prnoticias.com.
Bueno, pues nada, empezamos, que hay prisa. ¡Hola, hola! Comienza
Podcast
Play. En la semana de la radio, pues hablamos con una persona que ha tenido una trayectoria de más de 50 años en la radio de antes, de ayer y de hoy. Y cuéntanos, Pepe, tu primer trabajo era en Radio Galicia en el año 64 con 18 años. ¿Qué recuerdas de esa etapa? ¿Cómo era la radio en ese entonces?
Pues recuerdo la emoción de hacer algo por lo que estaba soñando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y surgió la oportunidad con unas pruebas que hacían en Radio Galicia, que buscaban voces nuevas. Mi gente de Padrón y mis amigos me animaron para presentarme. Llegué y mi primera gran sorpresa fue que yo creía que los que hacían radio eran multimillonarios todos y que todos están en la opulencia, ¿no? Bueno, y entonces una vez que supe lo que iba a cobrar, pues me vine un poco abajo, pero pensé que era una buena oportunidad para empezar y que las cosas mejorarían. Y me encontré con una radio que era un poco de juguete, porque la mayoría de la programación venía hecha desde Madrid. Entonces Radio Galicia casi era una mera repetidora de lo que le enviaban de Madrid. Había unos huecos por la mañana, muy pequeñitos, para hacer radio local. Luego por las tardes era una sucesión de telenovelas una detrás de otra, y en medio de cada una se hacía un bloque publicitario de Santiago, y la noche también era de Madrid. O sea que realmente las emisoras entonces eran meras repetidoras de lo que decía la central, ¿no? Me decepcionó un poco, pero dije, bueno, si hay algún hueco, ahí me meto yo y lo aprovecharé lo mejor que pueda.
Uh-huh. Y luego ya te viniste a Madrid, ¿no? Ya como cantante, sí. Ya no como persona de radio.
No, estuve 2 años en Santiago, que uh-huh. Fueron muy, muy bonitos. Hice de todo, porque hacía hasta deportes, hacía canciones, cantaba, bailaba, hacía guiones, hacía anuncios, en fin, me curtí en todos los aspectos de la radio, pero pensé que después de 2 años ya había hecho de todo en Santiago y mi ilusión era triunfar a nivel nacional, y entonces la mejor manera de conseguirlo era yendo a Madrid. Cerré los ojos, ¿qué hay que hacer? Es que es lo que hay que hacer cuando cometes una locura de este tipo. Me metí en un tren, amanecí en Madrid el 31 de diciembre del 66, dispuesto a comerme el mundo y a pasar el fin de año en la Puerta del Sol y empezar bien el año. Así lo hice, y el día 31 de diciembre de 1966 me agarré una melopea soberbia en la Puerta del Sol como buen gallego, y el día 1 de enero empecé a pensar en el futuro. Así son las cosas, ¿no?
Y te encontraste con un Madrid que es radicalmente distinto a lo que hay actualmente, ¿no? Que además también era mucho el contraste entre lo que era Madrid de esa época y lo que era también provincia, ¿no? Como lo que era Galicia.
Claro, tú no sabes la diferencia que hay entre Santiago, donde yo era muy conocido y la gente me saludaba por la calle, llamándome Pepe, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, yo tomaba mis cubatas en los bares de moda. Era un poco una de las voces conocidas de Santiago y todo el mundo me quería, ¿no? Y de pronto llegas a Madrid, ves que no te conoce nadie. Mi primer paseo por la Gran Vía fue deprimente, ¿verdad? Un montón de gente a la que no conocías, y yo me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo voy a abrirme camino aquí? Pero mira, la vida te va dando oportunidades, empiezas un hueco aquí, otro hueco allí, amigos que te ayudan, que te echan una mano, te descubren unas posibilidades que tú no conocías, y poquito a poco te vas abriendo camino. Pero la diferencia fue brutal, vamos, entraron ganas de volver otra vez a Santiago.
Uh-huh. Y llegas a La Voz de Madrid, ¿no? Que fue uno de tus primeros trabajos en la capital.
Lo primero que hice yo fueron los 40 principales. Uh-huh. Me presenté una prueba sin decir nada, que venía, yo quería empezar en Madrid de cero sin decir que venía de Galicia. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que las voces de la cantera son menos reconocidas que los fichajes. Entonces, si a ti te traen de una cantera de Madrid, de Santiago a Madrid, siempre serás uno de la cantera y te pagarán menos que a uno que fichan de otro lugar. Y entonces no quería que supiesen que yo estaba en Radio Galicia. Y me hicieron una prueba, entré en los 40 principales y ahí me moví durante un tiempo hasta que descubrieron que yo venía de Galicia. Como les había engañado, me pidieron que fuese a Santiago a pedirle permiso al director para continuar en la SER, no me lo dio, me cabré con la SER, me dijeron que el que se iba de la SER no volvía en la vida, y dije que las excepciones eran las que confirmaban la regla y que, bueno, y así la vida, ¿no? Empecé en Radio Centro, realmente. Yo donde empecé fue en Radio Centro, que era una emisora que estaba en la calle Huertas, en el edificio donde estaba el diario Pueblo. Ahí empecé y estuve 5 años soñando con que me llamasen de la SER, hasta que me llamaron.
Claro, al final se impuso un poco, ¿no?, tu esfuerzo y tu andar un poco por todos lados.
Sí, bueno, era lo que había que hacer. Mi ilusión era que la SER me fichase, porque yo sabía que si la SER te ficha, bueno, te va a pagar el dinero que tú pidas, porque ellos son los que te quieren, ¿no? Me costó 5 años en Radio Centro, haciendo también de todo. Allí me acogieron maravillosamente. Empecé un programa que tuvo mucho éxito, un programa musical que se llamaba Disco Parada, que iba de 5 a 7 de la tarde, de 5 a 8 de la tarde. Me hice muy popular con aquel programa a ciertos niveles, y una emisora que no oía nadie, de pronto empezaron a oír la gente joven. Llegó a oídos de la SER, me llamó un día Rafael Rever y me dijo si quería ir a la SER, y me tembló el corazón. La llamada aquella fue la llamada que yo estaba esperando desde que había llegado a Madrid, ¿no?
Y esa llamada se produce y ya un poco cambia tu vida, ¿no? Era un poco lo que habías perseguido, llevas muchos años ya persiguiéndolo, y al final ya es uno de los, probablemente puede ser uno de los cambios que en tus comienzos haya sido más radicales, ¿no?, o más esperados.
Sí, pasó de la nada al todo, o sea, de Radio Centro, donde te oía muy poca gente. Esto fue en el año 73, creo recordar, del 68 al 73 estuve en Radio Centro. En el 73 me llamó la SER, me dijeron qué quería hacer, y yo les dije que quería recuperar la radio en directo, el Gran Musical, que era uno de mis programas soñados. Cuando yo estaba en Padrón y oía la radio, oía a Tomás Martín Blanco y a Rafael Rever en el Gran Musical, y yo decía siempre que algún día presentaría el programa. Entonces me dijeron que era complicado porque ya no se hacía ese programa en directo y que era complicado, pero dije, bueno, vamos a estudiarlo. Y a Tomás Martín Blanco le hizo mucha gracia que yo propusiese volver a recuperar el Gran Musical en directo. Me animó y lo hicimos. Empecé con el Gran Musical, estuve 5 años hasta que me aburrí de la música y empecé a hacer un poco de todo ya. O sea, el todoterreno que fui durante muchos años empezó ahí, en el 78 aproximadamente.
Que el Gran Musical fue un exitazo, además. O sea, una cosa que tú dices que estaba rescatándose un poco, pero que luego fue uno de los grandes programas recordados en la historia de la radio musical española.
Sí, porque era el único que había para toda España. Yo recuerdo que, claro, técnicamente era muy flojo, porque venían los cantantes a actuar en directo y la música que se oía, claro, entonces no había línea musical perfecta y era horrible, ¿no? Sonaba lata todo, pero era lo que había. Y en aquel momento la gente lo agradecía mucho, que poder oír a Julio Iglesias en directo en un programa de radio a las 12 de la mañana era un lujo que solo se podía permitir la SER. Y a mí me encantó hacer aquel programa, porque creo que fue la culminación de mis deseos de hacer música. Pero todo, yo me acuerdo que lo dejé un día que vino Ramoncín al programa y le empezaron a tirar huevos y tomates en el parque de atracciones, y vi que la música iba cambiando y que aquella música ya no iba conmigo, y antes de que me echase la música preferí marcharme yo y me fui, y dije que no presentaba más el Gran Musical. Me dijo Tomás Martín Blanco si tenía alguna persona que pudiese sustituirme, les hablé de Pepe Cañaveras, que había sido mi compañero en Radio Centro, lo fichamos, y fue el que nos sustituyó a mí en el Gran Musical, y ya pude dedicarme yo a otras facetas de la radio que tenía ganas de hacer, ¿no?
Y en este peregrinaje entre años 78 y el 88, pues hasta desembocar en deportes, un poco, ¿qué estuviste haciendo? ¿En qué áreas estuviste desarrollándote? ¿Cuál es lo que más recuerdas de esa época?
Bueno, recuerdo mucho un programa que hacía por las mañanas, cuando terminaba la cadena en Radio Madrid a las 12, empezaba yo de 12 a 2 y media con un programa que se llamaba Viva la Radio, que era en directo, era un programa para Madrid, muy divertido. De 2 a 2 y media hacíamos deporte, allí se llamaba Gran Deportivo, allí presenté a Paco González, allí empezó José Ramón de la Morena, allí empezó Manolo Lama, que venían a ofrecer sus informaciones deportivas a mi programa, y yo les daba cancha y me di cuenta de lo que valían, y siempre pensé que los tres iban a ser estrellas. Me impresionó mucho José Ramón de la Morena el primer día que vino al programa, porque me pareció una radio completamente distinta a la que se estaba haciendo, Y yo siempre pensé que iba a triunfar, y mira, no me equivoqué. Y luego me pareció genial Paco González siempre, su capacidad de síntesis siempre me asombró, y luego la voz y el desparpajo de Manolo Lama, pues todos empezaron ahí, en el Gran Deportivo, que iba de 2 a 2:30, y luego hice programas por la tarde, luego hice programas de verano, en fin, hice un poco de todo, no fui curtiéndome en todos los aspectos de la radio, hasta que llegó la oportunidad del Carrusel Deportivo.
¿Cómo se empieza a gestar tu llegada al Carrusel Deportivo? Estamos hablando de una época en que, claro, tú eres una persona que hizo algunos programas de radio, pero principalmente tu carrera estaba en el mundo de la radio musical, ¿no?
Sí, pero yo en mi pueblo, cuando oía la radio, había dos programas que quería hacer. Uno de ellos era el Gran Musical y el otro era el Carrusel Deportivo. Y mira por dónde los dos sueños que yo tenía cuando era chaval se cumplieron. Primero el Gran Musical y luego en el 88, recuerdo que Joaquín Prat tuvo problemas con Nasser, le llamaron de COPE y mira cómo se repite la historia. Se fue a COPE y lógicamente dejó la plaza vacía. En principio no lo ocupé yo, lo ocupó Andrés Caparrós, no sé por qué, es una cosa que nunca entendí, y yo sabía que a la larga esa plaza era para mí. Y en diciembre me llamaron para sustituir a Andrés Caparrós, y ya desde aquel diciembre empecé en Carrusel Deportivo hasta hoy. A mí siempre me gustaba el deporte, y yo sabía que Carrusel Deportivo tenía unas grandes posibilidades publicitarias. A mí me enloquecía la publicidad, me gustaba hacer diabluras con ella, hacer cosas originales que no había hecho nadie, y me parecía que la plataforma de Carrusel era una plataforma perfecta para innovar. Y por eso cuando me llamaron me dieron una gran alegría, porque me daban la oportunidad de hacer lo que yo venía soñando desde hacía mucho tiempo, ¿no?
Y esta nueva forma de hacer publicidad que prácticamente tú inventaste, ¿no chocaba en un comienzo con los anunciantes? ¿Le gustó desde el primer momento o habían algunas reticencias en algunas marcas?
No, yo creo que fue una entente cordial, súper cordial entre nosotros y el anunciante. Yo lo que establecí fue una norma que he mantenido a lo largo del tiempo. Es que cuando yo me reunía con un anunciante para planificar una campaña en Carrusel en aquel momento, yo les pedía que ellos me diesen el qué anunciar. O sea, me diesen el texto que querían que yo dijese, pero el cómo me lo dejasen a mí. Y yo les pedía permiso para no hacer maquetas, porque tú sabes que en una maqueta nunca das la medida de lo que luego pasa en directo. A mí el directo es que me espolea mucho, ¿no? Y cuando voy a grabar no soy el mismo que cuando lo hago en directo. Entonces yo les pedía ese aval de confianza para que pudiese hacer lo que me diese la gana, respetando lo que ellos querían que se dijese. Y nunca he tenido problemas. Siempre los clientes, al contrario, yo creo que se sentían muy halagados de que su marca adquiriese una nueva dimensión con aquella publicidad de locos que hacíamos, ¿no? Y que hacemos.
Y porque fue una cosa que revolucionó un poco el sector, porque hasta esa época la publicidad en radio era muy tradicional, era muy fija, era muy plana, y a partir de lo que tú empezaste a hacer, cambió radicalmente. O sea, era lo que tú dices, pasar a hacer una locura con marcas y con una serie de situaciones que hasta ese momento no sé, nunca se les habían planteado.
Sí, yo recuerdo una ocasión que vino el Banesto, el Banco Español de Crédito, vino el que es ahora director de Asuntos para España, Rami Abukair, que se llama, que es uno de los grandes del banco, estaba entonces en Banesto, venía de Argentina, nos oía en Argentina, y me dijo, quiero hacer una campaña rompedora con Banesto, con la tarjeta Banesto. Y entonces se me ocurrió una cachondada, hablaba, por ejemplo, de Paco González, y decía, Paquito, qué buena gente, qué buen presentador de radio, qué buen hombre, qué buen padre de familia, pero tiene un defecto, que no tiene la tarjeta Banesto. Y entonces surgía toda aquella marabunta de gente, ¡fuera, fuera, chulo, fuera, fuera! Diciendo, o sea, metiéndose con él por no tener la tarjeta Banesto. Y cuando yo hice el primer anuncio de esto, me dijo Rami, luego con el paso del tiempo, que dice, yo me tapé los oídos, porque pensaba en la mañana siguiente, cuando fuese a ver a mi director general de Banesto, que hubiese oído esto. Pero llegó y no solamente no le echaron la bronca, sino que le dieron la enhorabuena. Y claro, Rami, que había confiado en mí, me había dado libertad total para hacer lo que quisiera, se volvió loco. Y dijo, oye, hijo mío, de verdad, te doy la enhorabuena, y fue un bombazo, aquello fue un bombazo tremendo. Bueno, y así todas las marcas, ¿no? Cada una exigía un tratamiento y a cada una le daba un tratamiento, procurando que fuese algo nuevo y algo distinto y algo divertido. Para mí la publicidad tiene que ser divertida para que la gente no cambie de emisora, ¿no?
Pero también has creado jingles históricos, ¿no? O sea, si todo el mundo recuerda, pues, Pipa Facundo, dentro de las pocas que ya todo el mundo ha incorporado ya incluso al imaginario colectivo, ya comentarlo en bares, hablar de cañas con los amigos, o sea, son frases que se han quedado.
Yo recuerdo Teto Impurito, recuerdo el talonario, esa fue un bombazo. Luego recuerdo a la coronita, ¡oh!, que la gente iba a los bares y en lugar de pedir una coronita decía ¡una coronita! ¡Oh! y un montón de cosas. Sí, o sea, sí. Fue tremendo. Pasa que, bueno, yo siempre creí que la publicidad era un vehículo perfecto para hacer radio, y como la gente no tenía en cuenta nunca la publicidad y siempre decían ahora una pausa para la publicidad, lo cual me repateaba, y yo decía, ¿pero qué coño una pausa si la publicidad también es radio? Hasta que no nos demos cuenta que la publicidad es radio, no haremos buena publicidad. Y yo lo que quería era hacer buena publicidad para que cada día hubiese más, claro.
No, claro, y desde luego sí que has quedado además tú como la persona que ha hecho esa pequeña revolución en la publicidad en radio. Pero bueno, llega tu época, digamos, entre comillas, más dorada en el carrusel entre los años 90 y el 2010, que ya cuando definitivamente te marchas de tu casa, de toda la vida, de la SER, del Grupo Prisa, que habías tenido ahí prácticamente todo el desarrollo de tu carrera, te marchas por unas situaciones no muy buenas para recordar, tanto para ellos como para vosotros, pero me gustaría preguntarte, si lo tuviste siempre tan claro, o sea, de dar ese paso, de dar ese salto de tu casa de toda la vida a una aventura nueva que no sabías que iba a pasar.
Bueno, yo estaba acojonado. Yo cuando pasó lo de Paco, estaba acojonado. Yo siempre pensé que tenía que irme con él. Pero claro, yo ponía en la balanza todo lo que yo había hecho en la SER y todo lo que me esperaba, y en medio ponía mi edad, que yo tenía entonces, yo tengo ahora 73 años, tenía 68 años, o sea, era un señor mayor. Y digo, ¿y yo qué pinto ahora dando un salto de mi vida normal, de mi vida tranquila, de la SER, a una aventura que no sé qué va a pasar? Entonces empezaron a luchar en mi mente todos los argumentos en contra, eran los que más me podían, ¿no? Pero yo tenía uno grande a mi favor, y era Paco. Yo creo que si hubiera sido otra persona, no se hubiera ido nadie con él. Y sin embargo, con Paco yo sabía que se iba a ir mucha gente. Y yo fui el primero que le dije, Paco, que cuenta conmigo, si te vas de la, digamos, si esto de verdad pasa de verdad, o sea, que yo nunca creí que pasase, que te vas de la SER, cuenta conmigo, en tus proyectos futuros quiero estar yo también, porque lo hemos hecho durante muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Y eso fue lo que me salvó, el cariño hacia Paco, porque si yo pongo en la balanza todo lo que me animaba a seguir donde estaba, hubiera ganado la primera opción. Pero yo creo que entre la lucha entre amigo y empresa, afortunadamente pudo la del amigo. Y yo le estoy eternamente agradecido, porque primero, cambiar de emisora, de cadena, te supone cambiarte por dentro. O sea, todo lo que habías hecho antes ya no servía para nada, era pasado. Entonces había nuevos clientes, todos distintos, no había ninguno de la época anterior, con lo cual tuve que recuperar por dentro toda mi imaginación para volver a darle a cada anunciante un tratamiento original, divertido, enloquecido y todo, ¿no? Y yo creo que me recuperó por dentro, me dio un nuevo espíritu y me rejuveneció el mensaje. O sea que al final me vino muy bien.
Porque quizás hay una creencia errónea en el sector que dice que Paco, que Pepe, más bien Pepe se llevó los anunciantes a COPE, pero eso no es verdad. Al final los anunciantes se quedaron todos con SER.
No me llevé ninguno. O sea, cuando empezamos en COPE no había ningún, creo que había uno que era Euromaster, el único que había, porque los demás, como COPE subió mucho las tarifas cuando nos fuimos, pues los anunciantes estaban acostumbrados a pagar una tarifa en la SER, y cuando vieron que la COPE les cobraba mucho más, pues muchos de ellos no aceptaron, ¿no? Entonces fueron todos nuevos. O sea, yo empecé con Estrella Galicia, con Areucas, con el Banco Santander, o sea, cliente que yo no había hecho. No, yo no me llevé ningún anunciante. Podía haberlo hecho, pero no lo quise hacer, porque me parecía que lo bonito era empezar de cero y comprobar hasta qué punto teníamos tirón, teníamos gancho en los anunciantes para empezar con ellos de nuevo. Y nos demostraron una gran confianza y empezamos con toda la gama de anuncios completa. O sea, nosotros tenemos 20 clientes que son los que queremos. A veces llegamos a 23, 24 en épocas determinadas porque no hay más remedio, pero queremos solo 20 y con 22 empezamos. Eso fue un hito histórico que la gente no lo sabe, pero que yo sí lo sé.
Y me imagino que por estas palabras puedo deducir que tu balance es positivo en estos 5, ya casi 6 años en COPE, donde te encontraste una casa nueva y una, quizás no lo sé, una fórmula diferente de estar, una filosofía diferente de empresa, ¿no? Al final y al cabo es otra radio totalmente diferente.
Sí, yo no quería venir a COPE, además lo he dicho siempre en varias entrevistas que me han hecho. Yo tenía la COPE en aquel momento estaba bastante hundida, era una radio bastante triste. No tenía una radio sin ilusión, estaba perdida en el dial, sin ideas, y decía, nosotros que vamos a pintar allí una radio con un cargamento religioso tan brutal. Y un día, hablando con Paco y con Lama, dijimos, pero bueno, nosotros no vamos a hacer radio religiosa ni radio informativa, ni nosotros vamos a hacer un programa deportivo, vamos a aislarnos de lo que significa COPE y vamos a hacer un programa deportivo. Y eso es lo que hicimos. Si nos dan libertad, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y fue lo único que pedimos, libertad. Libertad de palabra, libertad de todo. Nos la dieron, y yo recuerdo que en todos estos 6 años que yo llevo en COPE, nadie me ha dicho nunca nada que no diga determinada cosa, ni me han echado broncas por nada. Y la diferencia brutal que noto entre SER y COPE es que en COPE todo es más familiar. Los jefes están más cerca. No hay planta novena, aquella planta novena que había en la SER, ¿no? Que era ir a la novena, era como ir, Dios mío, cuidado que ha pasado algo, ¿no? Aquí no, aquí todo es mucho más tranquilo, mucho más directo, mucho más interrelacionado, la dirección con la programación. Es como una casa más pequeña y más asequible, y donde, te lo digo de verdad, yo me encuentro muy, muy, muy a gusto y no he tenido nunca ni el más mínimo problema.
Pues así, a pesar de ello, bueno, me imagino cuando estábamos hace un rato nos recordaste un poco que ya tenía 73 años, es una etapa en que la mayoría de la gente puede dejar sus trabajos, se jubila, tú también lo has deslizado un poco, has dicho que quizás sí, quizás no, quedan 5 meses para que termine la temporada, es la pregunta un poco obligada, ¿estamos más cerca o más lejos de la retirada?
No, me estaba más cerca, yo comprendo que estaba más cerca, lo que pasa es que yo no quiero que sea traumática, le he estado dando vueltas al tema y no quiero que sea traumática, entonces vamos a reunirnos Paco y yo y con Lama y con la casa y vamos a plantear un deje de funciones escalonado. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Ir preparando a la gente y al programa para una nueva etapa, descubriendo nuevos caminos, nuevas fórmulas en las que yo puedo aportar mucho también, e ir dejándolo poco a poco. Yo creo que es lo mejor. Entonces, quizá la próxima temporada no voy a hacer tanto como estoy haciendo esta, pero tampoco voy a desvincularme del todo. Creo que es la mejor manera de ir poquito a poco alejándome del trabajo en directo, ¿no? Y voy a dar ideas que yo creo que pueden funcionar muy bien y aportar todo lo que yo pueda aportar de mi experiencia. Y creo que eso es la mejor manera de no dejarlo de golpe, que puede ser traumático para mí y traumático también para el equipo de tiempo de juego, ¿no?
Para ir cerrando, que quizás esta pregunta es muy abierta, pero 4 ondas después, una serie de premios después, 50 y pico años de trayectoria en radio, ¿con qué te quedas? ¿Qué hecho importante crees que ha marcado tu carrera y quizás algún hecho un poco más negativo?
No, yo con negativo me quedo con poco. Negativo me quedo con la pena que me dio cuando, en 2010, cuando tuvimos que dejarla ser, no haberlo dejado con un abrazo. O sea, después de tantos años en los que yo me entregué a la SER, por supuesto que la SER me lo dio todo, también tengo que decirlo, ¿no? Entonces me dio pena no poder despedirme con un abrazo a todo el mundo, incluso a los jefes, ¿no? Y me fui como un poco apestado, ¿no? Y hubo alguien, algún directivo que me llegó a llamar delincuente, porque yo me había ido de la SER. Digo, pero yo le he dado a la SER toda mi vida. La SER también me lo ha dado, pero yo también he entregado los mejores años de mi vida, se los he entregado a la SER cumplidamente. Entonces creo que merecía un final mucho mejor y más elegante del que tuve. Solo eso es el único resquemor que me queda. Y la mayor alegría para mí fue el día que, el año 73, cuando yo me fui de la SER porque tenía los 40 y luego el director de Santiago no me dio permiso para venir a la SER en Madrid y me dijo que el que se iba de la SER no volvía nunca. Entonces, aquella frase se me quedó grabada y dije, siempre hay una excepción. Y yo toda mi vida luché para que me volviese a llamar la SER. Entonces, cuando en el 73, creo que fue en octubre, me llamaron de la SER para pedirme si me interesaba ir a la SER, aquello fue un momento que dio por bueno todo lo que yo había luchado y sufrido en Madrid para abrirme camino, ¿no? Das por bien empleado todo por aquella bocanada de felicidad que me entró, ¿no?, al llevarme la SER. Creo que fueron dos momentos álgidos de mi vida, hay muchos más, pero vamos, que marcan un poco mi vida.
Uh-huh. Bueno, Pepe, pues nada, pues muchas gracias por atendernos en esta semana de la radio. Y nada, pues desearte mucha suerte en lo que vayas a emprender y muchas gracias por hablar con nosotros.
Nada, hombre, un abrazo y muchas gracias a vosotros.